La entrevista con Ramsés Yunes.
Deseándole lo mejor en este 2022 al maestro del periodismo, a don Rafael Cardona, que ayer nos daba cuenta de sus grandes columnas y nos hacía referencia de los 100 años de don Luis Echeverría Álvarez, presidente de México de 1970 a 1976. Y si alguien lo cubrió y si alguien lo conoció perfectamente bien, fue don Rafael Cardona. Don Rafael, usted decía, hablaba mucho y ahora está en un silencio total el presidente de México, de muchos claroscuros, quizá más oscuros que claros. Don Rafael, ¿cómo está usted?
Pues muy bien, me da mucho gusto saludarlos a todos. No sé si todos los veracruzanos puedan decir que están muy bien, pero ahí va la cosa, ¿no?
Ahí va la cosa, sí. Aquí tirándose la bolita unos y otros, y bueno. Pero don Luis Echeverría, un hombre de tempestad, ave de tempestades, don Rafael.
Mira, yo lo que diría para empezar de Luis Echeverría es que fue un presidente de la República que comenzó a romper algunos de los moldes del sistema al que perteneció tanto tiempo desde el principio de su candidatura. Era una tradición que los presidentes de México fueran destapados a través de la adhesión de la Confederación de Trabajadores de México. Era un trabajo reservado para don Fidel Velázquez. Y en esa ocasión no fue así. A Luis Echeverría lo destapa Augusto Gómez Villanueva desde la Confederación Nacional Campesina. Ahí empezó una de las rupturas con el sistema. La otra ruptura es que este hombre nunca había tenido un desempeño político de representación, ni había salido de una oficina. Y después se convirtió en un vendaval que recorría el país por aquí, por allá, para arriba, para abajo, haciendo y deshaciendo. Lo que estaba bien hecho lo volvía a hacer. Y era el fundamento de este populismo desbocado que tenía el presidente Echeverría. Después quiso congraciarse con una juventud que lo repudiaba desde el principio y lo siguió rechazando a lo largo de todo su gobierno. Entonces, habló de incorporar a los jóvenes a su gobierno, y entonces había, me acuerdo en aquel tiempo, una cosa que decían que era el gabinete Kinder, porque había muchos muchachos, bueno, muchos hombres jóvenes, que no pertenecían a la generación que estaba recibiendo el poder. Eso provocó el resentimiento de algunos viejos políticos y la frustración de otros jóvenes que se sintieron utilizados. ¿Para qué? Para borrar la huella del 68, que es una de las grandes distorsiones de la historia de México. Echeverría no fue responsable de lo que pasó en el 68. El responsable, confeso, el hombre que lo dijo frente a la representación nacional en un informe presidencial, fue Gustavo Díaz Ordaz, quien dijo: asumo la responsabilidad política, jurídica, ética de lo que ocurrió en este país en 68. Eso lo dijo Díaz Ordaz. No tuvo consecuencias, pero la consecuencia se anduvo buscando a quién castigar durante mucho tiempo, y en vez de castigar al presidente, que era el único capaz de movilizar al ejército, se quiso castigar al secretario de Gobernación, que no mandaba, y que si hubiera cometido la traición que le adjudican, no habría llegado a la candidatura con la aquiescencia y después con el arrepentimiento de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces Echeverría comenzó a romperlo todo. Lo malo es que cuando un gobierno tiene vocación de ruptura, también debe tener vocación de construcción. Y Echeverría construyó muchas cosas importantes. Le dio a este país una base siderúrgica que no tenía, hizo la carretera transpeninsular, creó los polos turísticos como Cancún, que no había nada en Quintana Roo, creó los estados de Baja California Sur, y de Quintana Roo para darles viabilidad financiera y económica y movimiento y representación política como estados de la federación, modificó la Ciudad de México, creó las 16 delegaciones que ahora son las alcaldías. Pero ¿cuál fue el peor error de Echeverría?
¿Cuál?
Bueno, su peor error creo yo que fue el 10 de junio.
El halconazo.
Que fue una maniobra para retirar de la competencia política a Alfonso Martínez Domínguez. Alfonso Martínez Domínguez era una amenaza para Echeverría, porque Martínez Domínguez era un hombre de gran habilidad política y de gran capacidad de trabajo. Y entonces, para deshacerse de él, le armó el halconazo. Toda la sangre de Tlatelolco le toca a Díaz Ordaz. Uh-huh. Y toda la sangre del 10 de junio
sí.
Le toca a Luis Echeverría. Y por esa razón lo debieron haber juzgado y condenado. Pero no fue así. Le inventaron una patraña de genocidio en vez de acusarlo por los delitos que sí cometió, como este uso indebido de la fuerza pública y las violaciones innumerables a los derechos humanos. Y otro de sus pecados imperdonable fue que sembró la división entre los mexicanos, por si eso nos suena conocido. Él fue el primero que polarizó a los pobres contra los ricos. Él fue el primero que atacó a los empresarios por el solo hecho de ser empresarios. En vez de hacerlos que se ajustaran a la ley, simplemente emprendió una lucha de clases desde Los Pinos. Ahí nació el Consejo Coordinador Empresarial y después cometió atropellos a la ley como invadir predios agrícolas en Sinaloa y en Sonora. Entonces, Echeverría fue un hombre desordenado y fue un hombre impulsivo y fue un hombre que quiso hacer más de lo que podía y terminó por no hacer ni siquiera aquello que hubiera podido. Y luego tuvo una desmesurada actividad internacional, que era insólita su imprudencia en materia internacional. Por ejemplo, yo estaba en África del Norte, en Egipto, esperando para ir a Israel y sumarme a la comitiva. Y el viaje de Israel estuvo a punto de naufragar porque, estando en una de las etapas, agregó, fuera de agenda y fuera de toda prudencia, una visita a Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina.
Sí.
Y que era el hombre que había puesto contra la pared a los judíos con los actos de terrorismo que todos conocemos. Secuestros de aviones, bombas, los problemas de los Juegos Olímpicos, las matanzas. Y entonces, antes de ir a Israel, quiso ver a Arafat. Todos los judíos se pusieron furiosos. Y después de todo eso, en las Naciones Unidas ordena que México vote contra el sionismo y lo equipare a una forma de racismo. Yo no sé si lo sea o no lo sea, pero no eran los momentos políticamente convenientes para México. ¿Qué fue lo que pasó? Vino un boicot judío internacional en contra de México. ¿Y qué fue lo que pasó? Que México tuvo que arrepentirse y echarse para atrás. Entonces mandó al secretario de Relaciones Exteriores, Emilio Rabaza, lo mandó a Israel a pedir perdón. Y una vez que le habían dado el perdón, entonces lo corrió por haber ido a pedir perdón. Entonces eran las cosas que hacía Echeverría.
Así es.
Pues, por otra parte, fue un hombre que creó cosas importantes. Por ejemplo, la Universidad Autónoma Metropolitana.
CONACYT.
El CONACYT, que ahora ya es una carcacha, ¿no? Entonces, bueno, hizo muchas cosas interesantes.
Sí.
Y tenía una visión en ciertas cosas muy acertada de los problemas nacionales.
Sí.
Pero yo creo que lo que destruyó todo, lo bueno y lo malo, fue la megalomanía.
Así es.
Luis Echeverría, como todo populista, es un megalómano. Y los megalómanos casi siempre tienen algo de grandeza. Así. Su fracaso es de tal tamaño
sí.
que muy pocos lo pueden superar.
Así es. Don Rafael, como siempre le agradezco muchísimo esta gran aportación que le hace a su público del 97.7 del 101.1. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.
Muchas gracias al gran Rafael Cardona, que si vaya, que si conoció el sexenio de Luis Echeverría, lo del Excelsior, y ahí va, lo de Lucio Cabañas, todo un personaje, una ave de tempestades, que todavía, que ayer cumplió 100 años, Luis Echeverría Álvarez.